Marta de Baile. En modo navideño. Estamos de vuelta. Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
Estamos en unas carcajadas, cuentavientes, hablando de los horrores que cometemos cuando estamos en una discusión de pareja, en un pleito, furibundos por algo, las bajadas del coche, las mentadas de madre, las empacadas de maleta, los objetos voladores. Si sales rotas por esta puerta, no vuelves a regresar.
Pues ya me voy.
Exacto. Y leyéndolos con Eduardo Calixto, nuestro neurofisiólogo, que nos está explicando cómo pasa en el cerebro las cosas, cómo funciona el cerebro y por qué acabamos cometiendo estas estupideces y diciendo esa sarta de horrores. Dice aquí una cuentaviente: te juro que jamás voy a olvidar una discusión con mis papás en las que mi mamá terminó llorando, tirada en el piso, pataleando, y mi papá rompiendo sillas.
No, bueno.
¿Cuál película de Tarantino? Ajá. Dice alguien más. Raquel dice: yo no sé perder, ¿eh? O sea, aunque pierda, yo empato. Sí. Alguien más dice: yo cuando me enojo me doy cuenta que para nada tengo problemas de lenguaje y he aventado hasta cuchillos, ¿eh? Ahora, ya pienso más lo que hago, pero agarro parejo. Ajá. Alguien más, Seyfir dice: me alejo. Yo nunca quiero confrontar la discusión cuando aumenta de tono hasta que ambos estemos más calmados. Vamos a hablar de gente como tú.
Sí.
La corteza prefrontal, que es lo que tenemos atrás del cerebro, es lo que es nuestro cerebro racional, nuestro cerebro lógico, lo que nos permite la cordura. Pero cuando uno está furioso, Eduardo, entra tu cerebro límbico, ¿sí?, que es la parte reptiliana primitiva, que es la que te hace decir: igual de enferma y neurótica que tu mamá.
Madre, hombre.
Que tu cerebro prefrontal jamás lo diría.
Entonces, y esto es por un cambio neuroquímico inmediato. Se eleva muchísimo la adrenalina, se incrementa la dopamina, pero de un pico inmediato, la serotonina empieza a hacerte obsesivo. Fíjate nada más con ese contexto. Ajá. El hipocampo empieza a recordar cosas, pero sin tiempo y espacio. Entonces empieza a mezclar cosas.
Sí.
Entonces,
todo esto es un proceso. De la ensalada.
Ensalada.
De la discusión, una ensalada.
Exacto.
Estamos hablando de por qué no llegaste a tiempo. Ajá. ¿Qué tiene que ver que hace un año yo no invité a tu mamá a comer?
Exacto. Sí.
¿Ya sabes?
Y entonces vienen las amenazas subjetivas de interpretación. Entonces tú empiezas a decir algo y dices: ah, es que yo te dije eso porque tú me dijiste esto.
Claro.
Y tú: bueno, no, o sea, yo no lo dije por aquello. Entonces, la interpretación de muchas de las cosas en esta primera etapa, nada más estamos hablando del incremento en la velocidad de pensamiento. Y hay que recordar algo: las mujeres tienen mayor percepción de palabras y dicen más palabras en unidad de tiempo. Una mujer puede hablar 32,000 palabras al español en un día. El hombre no llega ni a 15,000. Por esta relación, nada más hay que entender que ellas nos van a decir más adjetivos, más palabras, más descripciones de lo que uno pueda hacer en tiempos cortos.
Claro.
Por eso nos van a ganar, si es que queremos, si no lo tenemos preparado, nos van a ganar la discusión. Claro. Las mujeres a los hombres.
Claro.
Ahora, de eso seguimos a la prosodia y a la verbalización. Entonces, escuchamos palabras que gradualmente le vamos perdiendo objetividad. Entonces, nada más me estoy quedando poco a poco con las que a mí me interesan.
Sí, las que me convienen, claro.
Ajá, pero me convienen para...
para atacar.
Para atacar, revirar, para agredir,
claro,
para agredir. Y entonces, aquí viene otro punto muy importante. Para los varones, y esto es en especial en la discusión de pareja, entre más aguda sea la voz de la mujer, el hombre se cansa más rápido. Después del minuto 8, 9, el hombre ya no escucha, ya se cansó. Y entonces la discusión es de los primeros 5 minutos.
Sí, claro.
Qué bueno que me dices, porque la próxima vez voy a decir, y te digo algo, estoy harta. Voy a decir,
y te digo algo,
estoy hasta la madre.
Esos aspectos, por eso las discusiones entre varones puede seguir mucho tiempo.
Claro.
Y el hombre se queda, bueno, pues ya, en lo que quedamos. Pero se quedó con los primeros 8 minutos. Por eso hay que considerarlo muy importante. Incluso las discusiones entre madres e hijos y profesores y alumnos se quedan en los primeros minutos de discusión.
Okay. Oye, eso está cañón.
Sí.
Entre más aguda la voz de una mujer,
sí, el cerebro del varón se cansa más rápido.
El cerebro del hombre se cansa más rápido y pierde foco y atención.
Totalmente.
Saludos a Rocío.
Y discutimos, y discutimos, y discutimos.
Uh-huh.
Fíjate, ahora, ¿por qué discutimos en este proceso de prosodia y verbalización en esta segunda etapa? Lo aprendimos a hacer entre los 8 y 12 años de edad.
Okay.
El cerebro que vio en su casa discusiones, el cerebro que vio violencia en su casa, la repite. Por eso a veces cuando estamos escuchando al que está discutiendo es, ¿qué le pasó entre los 8 y 12 años de edad? Seguramente a esa edad en su casa hubo muchos problemas y muchas discusiones. Y él, cuando ve que algo le cuesta trabajo organizar, empieza a cambiar la voz, empieza a subir el tono de voz o empieza a tratar de imponer su punto de vista. Y esto es un periodo crítico porque entre los 8 y 12 años de edad se comunica el giro del cíngulo con el hipocampo y con la amígdala cerebral. Por eso, estos núcleos de reverberancia social tienen un impacto anatómico que volvemos a repetir toda la vida. Por eso una gente que alza la voz, vio que en su casa, cuando se alzaba la voz, se le ponía más atención y esto hacía que imperara el miedo. Y ante esta circunstancia el cerebro aprende muy bien esto de una manera muy contundente. Claro. Hay que recordar que el hambre, el sueño o el estrés cambia el fenómeno de prosodia y verbalización. ¿Qué quiere decir? Que si estoy cansado te digo, sí, que no es lo mismo que yo diga sí. Aún, sí, hombre. Para los tres son sí, pero evidentemente las mujeres adaptan más rápido los procesos de prosodia. Y entonces, es que desde que me dijiste sí, ahí empezó, fíjate. Desde esa, sí, cuando te dije que sí íbamos a ir a la fiesta, sí. Cuando me dijiste sí, o sea, no me hables así, Roberto, sí. No soy muy sensible. Ajá, claro. Ahora, hay que considerar, y lo digo con todo respeto, la prosodia, ¿cómo?
Siento
la prosodia
que los hombres no entienden la prosodia. No,
la prosodia sí, es cómo cantamos el lenguaje. Ajá. Los hombres nos cuesta más trabajo, la mujer lo detecta desde los 500 milisegundos. Ajá. Un mensaje prosódico bien diseñado, la mujer lo entendió.
Perdón, no. Paréntesis. Por eso, basta que nuestros hijos nos llamen y nos diga, hola, ma. Que en ese momento sabes que algo está pasando.
Por supuesto.
Claro. ¿Qué tienes, mi amor? Es que no me siento bien. ¿Qué tienes? Y nada más te dijo hola, ma, ¿eh?
Sí, claro.
Ese hola, ma, de nuestros hijos, tú sabes si está triste, si está cansada, si le duele algo, si está pasando claro. Algo, si lo que sea. Sí. Eso es prosodia.
Totalmente. La manera como cantamos el lenguaje. Sí. Hola, ma. Hola, ma. Hola, ma.
Claro.
Esa manera, son los tres los mismos.
¿Y cuántas veces no les ha pasado con los hombres en nuestra vida? Y los amamos, señores.
Sí.
Que dices, sí, como quieras. Y te dicen, órale, va, entonces sí. Vamos a la carne.
Tú, claro, o sea, no
¿cuál
entendiste?
Parte del hola, sí, como quieras, ajá. Y mi tonito no entendiste.
Sí. Sí.
Era no, un tono de decir, no, pero, pues entonces,
¿a dónde quieres ir? Es que me acabas de decir que sí.
No era así.
No, pero tú me dijiste que sí.
Es que no era con esa intención.
Claro. No funciona la prosodia. Sí,
exactamente, sí, claro. Para nosotros nos costó más
prosodia,
trabajo.
Prosodia, cuenta bien, de
bueno,
keyword.
Bueno, les cuesta
ahora,
más trabajo.
Hipocampo más grande en ella, se acuerdan de más cosas. El hipocampo es 25% más grande en ustedes. Por eso hacen una asociación inmediata, memoria, recuerdos, asociación, sí. Voz, eventos, aromas. Para ustedes las mujeres es muchísimo más rápido
totalmente.
Este proceso.
Contamos las veces que llegó tarde, contamos las veces que no contestó el teléfono.
Y la asocias con lo mismo sí. Que acaba de pasar ahorita.
Sí, como
ahorita.
Hace 2 años que sí. Tampoco me contestaste el mensaje, ¿sabes?
Ay, no.
Los hombres tenemos 80% más grande la amígdala cerebral. Por eso rompemos, cuando ya rompemos somos iracundos, posesivos y dominantes. Uh-huh. O sea, ¿suena justificación?
No, espérame un segundo.
Sí, suena justificación.
El hipocampo de la mujer es 25%
más grande.
Por ende...
Recuerdan más,
cosas. Memoria.
Tienen más memoria.
Y asocian con más rapidez.
Ok.
Contraparte, el varón tiene la amígdala cerebral 80% más grande. Uh-huh. Por eso tiene las mechas más cortas. Por eso cuando ya...
¡Tengo cerebro de hombre!
Se le cierra el coche. Es que esto es característico. Se le cierra un coche... Y dice, que se metió en mi carril.
Oye, un cuentaviente ahorita lo estaba leyendo, no voy a decir sus nombres porque no los voy a balconear, pero dice que se estaba peleando con la mujer, se salió de la casa y estaba tan furioso que se fue a trompear con dos hombres desconocidos.
No, bueno,
date cuenta.
Ahí está la amígdala cerebral.
Entonces, ya no tienes frenos, ya te atrapó totalmente este proceso.
Claro.
Pasamos a la etapa de gritos. Ajá. En este momento, la amígdala cerebral se sobreactiva de tal manera que ya el tono de voz es para dominar. Es que ya te lo dije que no. A ver, perdón, no me hables así, Alberto.
Es que no soporto los gritos.
Y entonces, es que desde hace rato te estoy hablando. Date cuenta que la velocidad con la que estás pensando es más rápido con la que puedes generar una palabra. Pero te estás subiendo de tono de voz.
Los gritones no soportamos los gritos.
Yo no soporto los gritos.
Ok,
Y somos gritonas, perdóname.
Dos estructuras del área cerebral están ahí metidas.
No, hija. O sea, Marta Cero se le hace muchas cosas, güey. O sea, no, esto ya está muy cañón.
Es que el área tegmental ventral de las mujeres, la zona donde se está generando este proceso, es 75% más grande en el cerebro femenino.
¿Y eso qué?
Y entonces es más fácil generar una emoción a través de un grito que un varón. Claro. Entonces el hombre grita para dominar y la mujer grita para ponerse atención.
Pero exacto, te digo algo, por eso es que te juro que siento que mi grito es mucho menos ofensivo que el claro. grito
no
de Juan.
No estamos hablando si ofende o no ofende. Estamos hablando el tono, claro, por supuesto.
No, es que el tono, a mí que me hablen
que
golpeado,
te suban el tono, porque igual
no sabes cómo
pero
es.
No te están agrediendo y finalmente no. Te están diciendo, no Marta, no vamos a ir. ¿En dónde está la ofensa? Pero no. Te cala.
No, pero ya, ahí
no,
ya.
No. Pero te voy a decir una cosa. Ahorita vamos a hablar de cómo con la edad uno cambia.
Por supuesto.
Ya saben ustedes lo brava que puedo ser.
Sí.
Pero con la edad me he
calmado.
Me he calmado muchísimo y trato de ser muy prudente.
Te voy
entonces,
a dar un infarto.
En Chila, que llega súper tranquila.
Claro.
Haciendo un esfuerzo sobrehumano, güey, por no armar un zafarrancho. Oye, mi amor, te digo algo. No está padre esto y esto y esto, y me late que la próxima vez, mejor dinero y no vamos. Uh-huh. Uno, fíjate, el control en mi voz, ¿eh? Sí. Y miren que puedo gritar.
Mira la corteza prefrontal.
Mira mi corteza prefrontal.
¿Y la contestación cómo fue?
Y te contestan así como, ¿de qué?
¿De qué estás hablando?
¿De qué estás hablando? Entonces tú dime.
Sí, ¿de qué estás hablando?
No, yo soy español.
Sí. No, pues te estoy diciendo que la próxima vez me avisas y ya tomamos una decisión entre los dos.
Perdón, hay muchísimas veces que tú no me avisas y yo no te digo nada.
Bueno, no lo estoy diciendo por eso. Bueno, a partir de ahora, si pasó en el pasado, ok, a partir de ahora...
Por eso, todo lo hago mal.
¡Ay, sabes qué! ¡Ya me voy! Sí, exacto.
Ya. Hasta que uno se colma la paciencia.
¿Viste que,
¿en no qué? Se quieren agarrar cosas solo a las patadas.
Esto es tiempo real, o sea, pasaste del rápido, de la velocidad de pensamiento
también,
en menos de 30 segundos.
Yo a la segunda
segundos.
Que estoy tranquila y me la cambian. A ver, o sea, no estás entendiendo entonces.
Pero ahora date cuenta.
Y no lo voy a volver a repetir.
El lenguaje corporal se hace tan evidente que el movimiento de manos, la fijación de la mirada, el arrugar la nariz y el ceño, te está diciendo mucho más porque es la actividad que tiene la amígdala cerebral metida.
Entonces ya hablamos de gritos, ¿no?
Sí.
Ya hablamos
y entonces,
de gritos.
En ese momento se meten estructuras del cerebro que nunca se deberían meter, el cerebelo. O sea, el cerebelo es una estructura.
¿En los gritos?
En los gritos. El cerebelo tiene una visualización del lenguaje muy lejana, pero cuando ya estás gritando, el cerebelo también se mete y es cuando empiezas a hacer movimientos, empiezas a azotar cosas o es cuando ya avientas la taza o empiezas a manotear. Y entonces empiezas con el claxon y dices, a ver, espérame, no tienes que hacer eso, ya te escuchó, no lo vas a desaparecer a claxonazos.
Sí, exacto.
¿No? Porque el cerebelo se está metiendo a realizar cosas que comúnmente no haces cuando estás hablando.
Y esta pregunta sí es de verdad.
Sí.
¿Operas más desde el córtex prefrontal, desde el cerebro límbico, desde la amígdala, desde el hipocampo, desde el cerebelo? ¿Es porque así naciste? O sea, hay gente que su cerebelo es más participante que la de otro.
Sí.
¿Hay alguien que opera más desde el córtex prefrontal que desde la amígdala o el hipocampo?
Sí, claro. Sí,
te voy a decir, las personas que más discuten en forma irracional son las que menos preparación tienen. En la
100%. Medida. ¿Sabes qué? ¡Un aplauso para el doctor Eduardo Calixto!
¡Ay! Entre más experiencia tienes, más viajes, mayor diversidad cultural,
vocabulario,
aprendes a controlar muchas cosas. Pero las personas
empiezas a discutir
que no tienen preparación, incluso hasta les cuesta más trabajo entender un punto de vista. Todos alrededor te dicen, ya te entendimos, sí es cierto, tienes razón, y el otro, no. No, ¿sabes qué? No es cierto.
Fíjate, te digo una cosa, no hay nada más disquiciante que discutir con alguien que no es inteligente.
Y entonces se nos va ahí el término. En el momento que estamos gritando, es un proceso donde no analizas objetivos, solamente descripciones.
Ya vamos a divorciarnos todos.
Avienta las cosas y dices, bueno, ya.
Claro, si falta un poco más de
actos de contrición.
Y son horas para poder tratar de que entienda el punto algunas veces, ¿no? O sea, de jalarlo otra vez y que se haga una discusión que sea efectiva.
¿O no les ha pasado que dicen, por ejemplo, te digo algo, no está padre lo que acabas de hacer, es súper pasivo-agresivo?
¿Cómo?
Se voltea y te dice,
claro que
¿qué
no.
es pasivo-agresivo?
Ah, no, pues ya va.
¡Corte!
Ya, ahí, güey.
Te das cuenta que llevas 40 minutos explicándolo lo que es pasivo-agresivo, él discutiéndote la definición de pasivo-agresivo.
Y perdiendo el foco del rollo. En vez de
estar addressing the issues. Claro. Ahora ya. Sí que, como dice mi hermana Eugenia, más issues que Vogue. Sí.
Exacto.
Y finalmente esta parte, o se va la parte patológica.
Tiene más issues que Vogue.
De violencia y golpes, en donde ya se perdió totalmente la prefrontal, nos vamos entonces a un sitio en donde no puede durar más de 20 minutos.
Okay.
Este individuo, si dura más tiempo así, ya habla de un trastorno de su personalidad.
Más de 20 minutos.
Más de 20 minutos. No puede. Entonces ya no verbaliza y entonces quiere imponer con base a golpes.
Okay.
Entonces, esto hay que recordar que lo hacen más los varones, pero también lo pueden hacer mujeres porque aprendieron ese proceso en su primera infancia, uh-huh, y se pueden poner en esa agresión. Y finalmente nos llega una etapa de llanto. 75% de esto es más frecuente en mujeres y 90% depende del ciclo menstrual. Ajá. ¿Qué significa
cuando
esto?
Estamos hormonales.
Que cuando ya están en la etapa progestacional lloran más fácil. ¿Por qué?
Qué poca madre que me dijiste. Ay, eso.
O sea, no, yo no lloro de tristeza, yo lloro de berrinche, de enojo, y de frustración, pero fíjate, y de furia.
Pero tu cerebro está queriéndole decir al otro que sus neuronas en espejo deben tranquilizarse. El llanto automáticamente, si hay buena salud mental en el otro, lo tiene que tranquilizar. Si el otro sigue gritando y sigue manoteando, quiere decir que no tiene buena salud mental. Un cerebro que es sensible a las lágrimas del otro empieza a manifestar una disminución de su enojo. La discusión se tiene que parar.
Ay, pues yo soy enferma. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué tal la gente cuenta bien antes de que empiezas tú con tus lagrimitas y te dicen, ¡ay, vas a llorar otra vez!
¡Ay, vas a empezar con la chilladera!
¡Me vas a manipular y eso no está! ¡Tat! Se abre un paréntesis.
Miedo, miedo.
En este momento su corteza prefrontal no es sana.
Okay.
Tu persona, tu enamorado, tu amante, tu novio, tu esposo no tiene buena salud mental.
Okay.
Y en este momento te das cuenta que si tus lágrimas no lo conmueven o no lo paran,
sí,
esto
y ni llores,
Ay, no. Imagínate.
500 milisegundos de la primera lágrima, el cerebro tiene que reconocer que ya se pasó.
Ay, no, sí.
500 milisegundos. Estamos hablando de medio segundo, por favor.
Depende del contexto de la llorada.
Pero
si
en términos generales.
En el trabajo, o sea, no llores,
nos damos cuenta que la persona que llora trabaja su cerebro más rápido, se va a cansar y por eso la discusión se va a acabar.
Paréntesis. Esto excluye llorar en el trabajo.
Exacto.
En el trabajo
con
no
el
se
jefe,
llora, ¿eh?
No, nunca.
No se llora jamás en el trabajo.
No, jamás.
Nunca.
No, ya no estamos en la primaria.
Nunca.
Bueno, nos
si
calmamos.
¿Cómo se pone Rebeca cuando la gente le llora en el trabajo?
De, no, no, bueno, bye.
Y no me llores, le dice.
Bueno, 30 minutos después de haber iniciado el primer grito, el primer manotazo, el cerebro tiene que autolimitar el enojo. Si tampoco esto se calma en 30 minutos, quiere decir que la persona que está discutiendo no tiene buena salud mental. Esto quiere decir que la violencia, el golpeteo, los llantos, todo eso, ¿quién le pone freno a la discusión? Regresa a la corteza prefrontal y dice, la acabamos de regar, eso que hiciste no se hace, y la corteza prefrontal se vuelve a meter.
Pueden seguir Eduardo en @ecalixto todos los martes, pone neurotweets,
sí,
y explica muchas cosas del misterio del cerebro humano, divertidísimo, y eres lo máximo.
Gracias.
Y, qué padre que regresaste.
Las quiero.
W Radio, escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.